y también llegamos a Bahía Blanca. Bienvenida a Punto Sur.
Hola Jimena, ¿cómo estás? Me sale decirle hola a mi tía que vive por ahí.
Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu tía?
Marina.
Bueno, pero está acá en la provincia del Neuquén.
Sí, vive en Neuquén.
Bueno, un saludo entonces para ella.
Para
ella. Contanos, Natalia, bueno, ¿cómo ves la polarización en Internet y, bueno, obviamente la relación que tiene con la política actualmente?
Bueno, nosotros escribimos un libro que se llama Polarizados con otros colegas, salió hace unos meses, y en realidad para preguntarnos si esto que se suele culpar un poco a las redes sociales, a los medios, no tiene una explicación que va más allá de esto que se ha instalado como la grieta, y buscamos los fundamentos de eso en distintas preguntas. El libro tiene varios capítulos. Yo escribí con otra colega el capítulo de redes, yo me encargo de los temas digitales, mi colega Natalia Arubete se encarga de temas de medios de comunicación. Y lo que nosotros ahí decimos es que las redes y los medios de comunicación son un ecosistema que trabajan juntos, pero que tienen en su base una sociedad que está polarizada previamente. Y entonces que las redes sociales y los medios de comunicación van en conjunto, digamos, bailan en consonancia con una sociedad que está polarizada y que muchas veces se alega a esas redes sociales, digamos, las peleas, esta sociedad un poco odiada por todo, pero hay que buscar también las razones emocionales en situaciones cotidianas que nosotros vivimos. Es decir, hay un ecosistema sí de medios, sí de redes sociales, pero también político que considerar, ¿no? Para esta vehemencia de la esfera pública que nosotros vivimos todos los días, más allá de que sí hay cuestiones específicas, y podemos hablar muchísimo de ellas, que segregan propiamente, por ejemplo, en las redes sociales, que son los algoritmos, las fórmulas que nos dividen, que nos personalizan, y que eso sí existe efectivamente.
Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carolina González te saluda desde la ciudad de Viedma.
Hola Carolina, ¿qué tal?
Bien, y te estaba escuchando y escuchaba esto que decías de, bueno, es un ecosistema y analizaban las redes. Entiendo yo desde la perspectiva del usuario. Ahora, yo pienso en ese ecosistema del mundo digital en donde además es un sistema político, es un sistema social, es un sistema económico, y pienso en estas grandes empresas que son muy pocas, se cuentan con los dedos de la mano, que tienen monopolizado casi todo el poder, ¿sí? No son las redes sociales, sino además, bueno, un montón de otras empresas digitales que logran, ¿no? Como polarizar aún más, digamos, o representar esto que yo entiendo también en la polarización. Muy pocas empresas con muchísimo dinero y con muchísimo poder. Y después, bueno, no sé si es parte del análisis que ustedes realizan en Polarizados, en este libro, bueno, ¿cómo eso influye en el manejo? Y pienso, no sé, en la última red social, esta locura que pasó con Twitter, de que vino un millonario y la compró, digamos, ¿cuánto eso, ese sistema económico diferente, diferenciable, está, bueno, precisamente influyendo después en quienes estamos interactuando en las redes?
Es una buena pregunta. De hecho, yo escribí dos libros anteriores sola, que se llaman Guerras de Internet y Los Dueños de Internet. En Los Dueños de Internet justamente analizo ese poder todopoderoso y monopólico que tienen las plataformas. Específicamente en el ámbito de la información hay dos empresas. Una es Google. Google básicamente lo que domina es la búsqueda de la información, pero también el ordenamiento de la información, porque cuando uno busca información, cuando encuentra esa información, el orden en el que aparece esa información en buscador, en el teléfono, en donde sea que busquemos, por supuesto repercute en lo que compramos, en lo que leemos, en cómo recibimos la percepción del mundo y cómo procesamos la información diariamente, las decisiones que tomamos. Esa empresa, junto con Facebook, que además, Facebook además de ser la red social misma, Facebook tiene, es propietaria de Instagram y es propietaria de WhatsApp, esas dos empresas concentran la mayor parte de la publicidad online. Es decir, que son un mercado de publicidad monopólico en el mundo. ¿Eso qué implica? Que si, por ejemplo, un político quiere decir algo mínimamente en Internet, tiene que entender la lógica de cómo funcionan esas plataformas, tiene que tener una estrategia de cómo decir frente a esas plataformas, pero también los usuarios tenemos que tener una alfabetización digital, los usuarios de cualquier tipo, desde los chicos, los adolescentes, los adultos, muchas veces se piensa, hay muchos pensamientos erróneos, ¿no?, en esta cuestión. Por un lado, a veces se piensa que los adultos entendemos cómo funciona porque somos grandes y entendemos, entonces podemos entender. Muchas otras veces se piensa que los niños, por este concepto erradísimo que es los nativos digitales, como nacieron con Internet, entienden la política de Internet, ¿no? Cómo es que funciona, digamos, críticamente por adentro. Uno hace una búsqueda y detrás de esa búsqueda hay un montón de decisiones técnicas, políticas, de cómo, de qué reflejo obtenemos en esa información. Entonces, está muy bien esto que decís, porque esas grandes empresas privadas tienen mucha influencia en la deliberación pública, y esa es una de las cuestiones que quienes trabajamos en esto nos estamos ocupando. De hecho, hay proyectos a nivel mundial para ver cómo regulamos, ¿no?, este gran poder que tienen estos privados.
Natalia, te interrumpo un segundo. No sé si quizás estás en algún lugar con baja señal. Por momentos te escuchamos un poquito distorsionado. No sé si será tu línea telefónica o, bueno, la señal.
¿Me puedo cambiar de lugar un cachito? ¿Intentarlo?
Ahí va mejor. Ahí va mejor. Ahí está.
Bueno.
Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Pablo desde Bolsón te saluda.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Natalia, retomando un poco esto que estabas contando y llevándolo también al lado del usuario en general, ¿hasta dónde sabemos usar Internet y hasta dónde nos quedamos por ahí encerrados o estancados en lo que nos dictan por ahí que tenemos que saber sobre cada uno de los temas?
Es una pregunta difícil de responder en general, ¿no? Creo que hay una cuestión social y una cuestión individual. Yo trabajo mucho con UNESCO en estas cuestiones, soy consultora de UNESCO hace muchos años y hay una parte súper importante de la educación, técnicamente llamada enfoque comunicacional, ¿no? Pero es tan sencillo como lo que se hizo siempre en la escuela, que es, a ver, busquemos desde dos computadoras la misma cosa. Por ejemplo, ¿el azúcar hace mal? No sé, una pregunta para la cual cada empresa o cada ideología va a tener una respuesta. El resultado que obtengamos va a depender de en dónde lo busquemos y según qué fuente nos diga eso. Y, digamos, ese uso de Internet, según a quién le preguntemos, nos va a decir una cosa distinta. Básicamente eso antes lo hacíamos con los diarios, con los medios de comunicación tradicionales. Preguntamos qué nos responde Internet sobre eso, es entender cómo funciona Internet, por ejemplo. Y eso se puede hacer en la escuela como antes se leían los diarios críticamente. No es que hay que dejar de leer los diarios críticamente, se pueden hacer las dos cosas. Pero esas son preguntas que nos podemos hacer diariamente. O, por ejemplo, cuestiones que hoy están muy en boga, como la seguridad del Internet, como cómo nos ocupamos diariamente de lo que hacemos en Internet. hay también una cuestión que no es nuestra culpa, pero que un poco está pensada así, es que muchas de las cuestiones digitales nos resultan fáciles porque están hechas fáciles para que no pensemos en ellas. Son fáciles, nos resultan prácticas y entonces, bueno, las hacemos, vamos a aceptar y no pensamos demasiado. Tampoco nos tenemos que volver expertos, pero dada la penetración diaria que tienen estas herramientas tecnológicas en nuestra vida, es importante que vayamos generando esta conciencia y este aprendizaje en estas herramientas.
Bien, Natalia, bueno, ¿cómo ves en este último tiempo también el crecimiento del mercado digital, esto de también la, digamos, de alguna manera la plataformización del sistema?
Bueno, las plataformas son la forma de muchas economías actuales en distintas industrias de la economía. En cada industria tienen una forma distinta. Y el gran tema con la plataformización de la economía es que en general se trata de empresas extranjeras y hay un tema allí con la regulación de las plataformas que es, por un lado, cómo tributan, es decir, cómo hacemos que esas empresas paguen impuestos en nuestros países, porque en general tienen esquemas en donde mandan sus ganancias al exterior y además son, digamos, utilizan los datos personales nuestros de las personas, obviamente que para eso hay regulaciones en cada uno de los países, pero hay un tema que es cómo pagan impuestos y hay otro tema respecto de algunas plataformas en particular que también es cómo contratan o no contratan trabajadores. Por ejemplo, en el caso de las plataformas de delivery o las plataformas como Uber para transporte. Ese es otro de los temas que es conflictivo o está en cuestionamiento con el tema de las plataformas. En otros casos de plataformas, por ejemplo, de entretenimiento, la cuestión ahí a considerar en algunos casos son temas de derechos de autor, temas de fomento de las industrias culturales locales. Bueno, las plataformas plantean en cada una de las industrias desafíos particulares y cada uno de esos desafíos son profundos y requieren, por supuesto, intervención política concreta y requiere que cada uno de los responsables políticos tomen decisiones sobre eso ya, porque son cuestiones que suceden todos los días. Entonces, son desafíos importantes.
Seguro. Bueno, y ya para cerrar, preguntarte cómo ves que pensamos los argentinos a la tecnología en cuanto a herramienta política.
Bueno, los argentinos somos bastante intensos respecto de la política y respecto a la tecnología. De hecho, Twitter en general en el mundo no es una herramienta muy utilizada. Y en Argentina, sin embargo, aunque no es una red, por supuesto, masiva, es una red que en Argentina tiene como 13 millones de usuarios, y eso es mucho en porcentual de usuarios en el mundo. Y eso tiene que ver con la intensidad con la que se vive la política en Argentina. Y también tiene que ver, por supuesto, con la polarización social, con la polarización política y cómo eso se lleva a las redes sociales y a los medios. En general se piensa que uno en las redes sociales está y actúa por racionalidad, es decir, uno comenta una noticia política, responde, dice estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero la realidad es que las redes sociales son emocionalidad, si uno está por emocionalidad. Responde si está de acuerdo, si no está de acuerdo, más allá de que sea cierto o no sea cierto lo que está sucediendo. Por eso ahí es difícil ir contra las noticias falsas, contra la desinformación, y son fenómenos complicados de abordar. Entonces, la política, muchos fenómenos tienen que ver con ese escenario en el cual la emocionalidad pesa mucho, porque también la política es afectividad. La política es, entre otras cosas, afectividad, y en las redes sociales el manejo de esa afectividad en una sociedad como la nuestra, polarizada e intensa, bueno, tiene puntos de conexión, ¿no? Y ahí lo que sucede es que antes se veía un fenómeno que era que en épocas de campañas electorales había momentos de más interacción, de más conversación, de más evolución de las redes sociales, y ahora eso también pasa, pero en otros momentos también, que no son solamente campañas electorales, hay movimiento político y conversación política en los medios digitales y en las redes sociales. Es decir, se requiere una gestión permanente, porque la conversación política en medios y redes es permanente, ya dejó de ser una cosa solamente de la campaña. Eso tiene que ver con la sociedad, pero también tiene que ver con la evolución y cómo ha crecido la presencia de lo digital en la conversación pública. Así que eso es un resumen, digamos, un poquito del panorama en cómo está.
Bien, Natalia, te agradecemos mucho estos minutos aquí en nuestro programa Punto Sur.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Igualmente para vos. Bueno, ahí teníamos la posibilidad de conversar con Natalia Suazo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, asesora a gobiernos, empresas, organizaciones internacionales para el análisis, la implementación y también la regulación de tecnologías. Unos cuantos libros también tiene en su haber: Guerras de Internet, de los dueños de Internet, y también del manual de periodismo y temas de tecnología.